Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, acaba de inaugurar una megacárcel capaz de albergar a 40.000 pandilleros, como él los llama. Ese penal, considerado el más grande de América Latina, forma parte de un plan de mano dura contra la delincuencia que pone en entredicho la democracia y el Estado de Derecho. Pero esa misma política gana adeptos en América Latina y El Salvador está dispuesto a exportarla. ¿Qué está en juego? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Fue culpa del Estado, sí, nadie lo va a negar. Pero ¿qué hacemos con un homicida? Lo único que podemos hacer es hacer que la ley se cumpla y sacarlo de la calle para que no vuelva a cometer los delitos.
Oyendo a Bukele hace algunos días, su ideal parece bastante elemental: simplemente sacar a los criminales de las calles para que no vuelvan a delinquir. ¿Pero a qué costo? ¿Qué hay detrás de ese planteamiento tan aparentemente obvio? Para entender lo que significa esta política salvadoreña, estamos con Sugelis Tejero, editora de Conectas y autora del artículo de análisis de esta semana, disponible como siempre en conectas.org. Hola Sugelis, bienvenida.
Hola Mauricio, qué gusto hablar contigo y con la audiencia.
Explícanos Sugelis, ¿por qué hay críticas a la política antipandillas que ejecuta el gobierno de El Salvador?
El plan de control territorial es como se le llama a este enorme operativo que aplica Bukele para meter a todos los pandilleros en la cárcel. El problema es que para lograrlo se han suspendido las garantías constitucionales a través de un régimen de excepción que está vigente en El Salvador desde finales de marzo del año 2022. Un régimen que limita la libertad de asociación de las personas, suspende el derecho de los detenidos a ser informados sobre el motivo de su arresto e incluso restringe la asistencia de un abogado.
Efectivamente, Sugelis, hay denuncias de que en estos operativos se han llevado inocentes solo por tener un tatuaje o por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ahí empezamos a ver cómo una política que parece llena de buenas intenciones comienza a desbordarse en una serie de violaciones de derechos humanos.
Así es. Es un tema que ya han abordado organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, aunque Bukele se ha resistido a esas críticas e incluso ha dicho que están movidas por oscuros intereses.
En todo caso, parece haber claridad sobre esos excesos, porque muchos detenidos se encuentran con un sistema judicial que no les permite defenderse ni demostrar que no tenían nada que ver con las pandillas.
Sí, uno de los resultados que el gobierno de Bukele presenta como un triunfo es el arresto de unos 59.000 supuestos pandilleros. El problema es que las autoridades apenas los han llevado a una audiencia en la que ni siquiera se han presentado pruebas en su contra. Luego los jueces les dictan prisiones provisionales que se van prorrogando con el tiempo. Entonces, lo que pasa es que ahora hay miles de personas detenidas sin saber cuándo serán juzgadas. Sobre esta situación hablamos con Zaira Navas. Ella es jefa jurídica de la ONG centroamericana Cristosal.
Estamos hablando que la gente que está detenida sin investigación, sin individualización de delitos, puede estarlo o va a estarlo por 2 años sin juicio real. Esto significa que se está sopesando la justicia, la verdad, la libertad de miles de personas para mantener este rating publicitario.
Y lo peor es que no solo estamos hablando de un sistema organizado de violación de derechos humanos, sino que ya hay gobiernos de la región que comienzan a ver con entusiasmo la idea de llevar a sus países la política de mano dura de Bukele.
Claro, y ahí el riesgo es que estemos ante un resquebrajamiento más amplio del Estado de Derecho en América Latina. Ya El Salvador ofreció su asesoría a los países miembros de la CELAC en la más reciente reunión del bloque.
Hemos puesto a disposición tanto al secretario general de Naciones Unidas y lo hacemos ahora en esta cumbre, nuestro plan control territorial, que nos ha permitido llevar a cabo una guerra contra las pandillas, contra el crimen organizado, que ya se ha hecho mucho referencia en esta cumbre sobre la transnacionalización del crimen organizado y la necesidad de hacer un combate frontal. El Salvador pone a disposición, como lo hicimos con Naciones Unidas, el exitoso plan que hemos puesto en práctica en nuestro país. Es un producto 100% salvadoreño que nos ha dado mucho éxito.
Escuchábamos a Félix Ulloa, el vicepresidente de Bukele, y no solo se ha quedado en el ofrecimiento. Allí mismo, en la reunión de la CELAC, El Salvador anunció un acuerdo de cooperación con Haití para diseñar un plan contra la delincuencia.
Sí, Haití, en medio de su débil institucionalidad, se enfrenta a un grave problema de pandillas que arrastra desde hace años y que ha causado un enorme caos en ese país. Pero no solo a Haití le parece atractiva la política de mano dura de Bukele. Estamos hablando también de Honduras, que aplicó hace poco un régimen de excepción con suspensión de garantías, e incluso de Costa Rica. Su ministro de Seguridad, Jorge Torres, llegó a decir lo genial que sería replicar la experiencia de El Salvador para controlar la delincuencia.
Pero allí ganó la mesura, ¿no? Porque el presidente Rodrigo Chávez se apuró a decir que Costa Rica tenía un compromiso fuerte con la democracia y la separación de poderes. Escuchemos al mandatario costarricense.
Aquí me están haciendo un comentario. Queremos seguridad al estilo Bukele, me dice alguien. En Costa Rica no tenemos ejército. En Costa Rica tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños.
Y es que el atractivo de la política de mano dura de Bukele parece estar en sus resultados. A nivel interno, parece un sistema popular en comunidades que han pasado mucho tiempo viviendo en medio de condiciones de extrema violencia.
¿Por qué tenemos la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica y pronto tendremos la más baja de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá? Porque la mayoría de delincuentes están en la cárcel y los que no están en la cárcel están huyendo. Y los vamos a agarrar también.
Esto que decía Bukele plantea otra arista en el debate. ¿La megacárcel es suficientemente grande como para sostener esta política de mantener tras las rejas a todos los presuntos pandilleros? Porque parece que desde ya los datos no cuadran.
Pues si nos guiamos por los números que ha presentado el gobierno salvadoreño de cerca de 60.000 supuestos pandilleros detenidos, ya a esa prisión le falta espacio. Pero al final, el tema de largo plazo es si esta política de Bukele será sostenible, porque hace falta mucho más que solo meter delincuentes tras las rejas.
Estaremos pendientes entonces de cómo evoluciona este controversial tema en El Salvador. Gracias, Ugelis, un gusto haber compartido contigo esta historia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.